En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes. Primer día de junio de 2018, no solo empieza el mes, ya lo saben seguro a estas horas, sino que empieza una nueva etapa política que no sabemos cuánto va a durar ni tampoco cuánta estabilidad va a aportar a la vida pública de nuestro país. Es un día, por lo tanto, de sonrisas y de lágrimas. De lágrimas de los que se van y de sonrisas de los que llegan. Bien, es verdad que los que llegan no sé si tienen muchos motivos para sonreír, como luego veremos, porque yo creo que se meten en un berenjenal que no sé si han calculado suficientemente bien. De momento son horas de vino y rosas para Pedro Sánchez, está muy contento. ¿Quién le iba a decir a él, después de haber estado en los rigores del infierno, cuando ya todo el mundo le daba por muerto, que no solo iba a resucitar, sino que iba a convertirse en presidente del gobierno? Bien, es verdad que sin pasar por las urnas, pero presidente del gobierno poco tiempo después. Es como la culminación de un prodigio milagroso. Pero eso no quiere decir en absoluto que Pedro Sánchez lo vaya a tener nada fácil. Pedro Sánchez llega al gobierno en unas condiciones objetivamente peores que las que ha tenido que afrontar Mariano Rajoy durante estos últimos años de su mandato, que han sido de una turbulencia y de una inestabilidad prácticamente diaria, porque Pedro Sánchez tiene menos escaños, menos diputados apoyándole en el Congreso de los Diputados, solo 84, y porque además toda la trupe de partidos, hasta 21, que le han ayudado a echar por la borda política a Mariano Rajoy, no se van a quedar cruzados de brazos en absoluto, viendo cómo el señor Sánchez aprovecha las ventajas que tiene estar en el poder y prepara, en términos ventajosos, unas elecciones generales que él convocará, el nuevo presidente del gobierno, cuando mejor le convenga. Lo que él, por otra parte, pues no deja de ser un poco sorprendente. De repente, las personas que le han apoyado han dado por bueno un argumento que no tiene ni un pase y que consiste en asumir o en agachar la cabeza o en decir amén cuando Sánchez ha dicho: tenemos, señoras y señores, un problema ético en nuestro país y la única manera de afrontar ese problema ético es que ustedes incondicionalmente me voten a mí como presidente del gobierno. Yo llegaré a la Moncloa, yo estaré el tiempo que pueda estar, yo convocaré elecciones cuando más me convenga y además aprovecharé esa situación de privilegio para tratar de coser las costuras que tiene mi partido y por lo tanto afrontar el reto electoral, que será cuando yo decida, en las mejores condiciones posibles. ¿Alguien piensa que las personas que le han ayudado a llegar al poder, al Palacio de la Moncloa, a la presidencia del gobierno, van a decir: sí, qué listo eres, te compramos la mercancía, te ayudamos? Te ayudamos a que nos destroces electoralmente o a que saques tú más rendimiento que nosotros, que al fin y al cabo hemos sido cómplices necesarios en la defenestración del que hasta ahora era presidente del gobierno. Si de verdad cree que los que le han ayudado a llegar al lugar que desde hoy ocupa se van a quedar cruzado de brazos, es que es tonto de baba el señor Sánchez. No creo que llegue a ese extremo de candor y de irrealidad política. Pero bueno, esto es lo que nos aguarda a partir de ahora, un auténtico viacrucis. Y hoy ya tendremos oportunidad enseguida de conocerlo. Se han producido ya las primeras reacciones, las primeras advertencias de aquellas personas que le han ayudado a llegar a ser presidente del gobierno, diciendo, bueno, ahora espero de ti esto y lo demás allá. Lo cual dibuja, como os digo, un panorama verdaderamente complicado de transitar cuando uno está al timón del gobierno del Estado. Bueno, al margen de estas consideraciones que son muy importantes y que son bastante, en fin, inevitables en un día como hoy en el que se afronta una nueva política, hoy ha sido un día, digamos, también de liturgia, de despedida. La democracia tiene esas cosas. Hoy se ha producido un debate, justo el debate en el que se ha votado la moción de censura que convierte a Pedro Sánchez en presidente del gobierno, y durante ese debate pues ha habido frases que quedan inscritas y que enmarcan desde el punto de vista informativo cuáles han sido los estados de ánimo y las acuñaciones retóricas más destacables del día. Mariano Rajoy, que ayer se portó francamente mal desde el punto de vista estético, después de haber tenido una mañana muy brillante en el Parlamento, luego su ausencia toda la tarde, estando en un restaurante desde las 3 hasta las 9 de la noche, no le deja precisamente en buen lugar, y parecía, por la mañana, que iba a marcarse otra jornada de ausencia, porque se nos había dicho ayer, el Partido Popular había comunicado a través de las terminales habituales, que hoy estaría el presidente del gobierno en la sesión y que votaría. Yo había entendido... en ingenuo de mí, que eso quiere decir que desde las 9 de la mañana, que es cuando estaba convocada la sesión de hoy, previa a la votación, el señor Rajoy estaría ocupando su escaño. Falso de toda falsedad. El señor Rajoy ha llegado exactamente 3 minutos antes de que acabara el pleno, antes de que Ana Pastor levantara la sesión y concediera un receso de 30 minutos para proceder a la votación. 3 minutos es lo que ha aguantado el presidente del gobierno en el hemiciclo, en la última sesión parlamentaria que se produce con él sentado en la cabecera del Banco Azul. Y durante esos 3 minutos sí ha querido ser elegante. Y se ha querido ir con palabras, digamos, de conciliación, no de confrontación. Y ha dicho cosas como esta.
Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Bueno, pues su sustituto es Pedro Sánchez, que ha estado hoy aguantando, digamos, el trámite parlamentario de dar réplica a todos los portavoces que quedaban por intervenir. Hoy era una sesión, digamos, menos interesante, estaba todo el bacalao vendido y, por lo tanto, pues no había ninguna incógnita que desvanecer. Le faltaba por hablar el Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, Margarita Robles y Rafael Hernando. Ya se podrán ustedes imaginar en qué términos se han producido esas declaraciones, aunque ahora tendremos la oportunidad de sacar algún detalle interesante porque nos da pistas a propósito del paisaje que vamos a tener que transitar a partir de hoy mismo. Bueno, Pedro Sánchez ha querido también, en sus primeras palabras como presidente del gobierno in pectore, mandar mensajes de tranquilidad, de humildad y de bondad.
Bueno, yo soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales. Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega.
Y con cierta prisa, podría haber dicho, porque se nos había dicho al principio que la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno se iba a producir el lunes, y luego inopinadamente se ha adelantado la toma de posesión, luego lo conoceremos con detalle, a mañana mismo a las 11 de la mañana. Así que lo que cabe esperar de este Pedro Sánchez, recién nombrado presidente del gobierno, es mucha celeridad a la hora de nombrar gobierno. Ya las quinielas están disparadas, ya hay muchos nombres que están en el circuito de la rumorología política esperando a convertirse en realidad, a ver sus nombres impresos en el boletín oficial del Estado. ¿Qué te dirá? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues es el tema que más ocupa y preocupa ahora mismo a los dirigentes socialistas. Lo que es seguro, lo que sabemos, es que habrá tres mujeres que estarán seguro en la toma de decisiones de Sánchez. Tendrán cartera Carmen Calvo, Adriana Lastra y la actual portavoz parlamentaria en el Congreso, Margarita Robles. La jugada que describen fuentes socialistas es la sustitución de José Luis Ábalos en la portavocía parlamentaria por Margarita Robles, que pasaría a la cartera de Justicia. El resto es toda una incógnita, pero se habla de varios nombres: Patxi López, Meritxell Batet o, por ejemplo, recuperar a un peso pesado, Josep Borrell y a Cristina Narbona.
Bueno, habrá que esperar, digamos, solo unas horas. Quiero pensar que no mucho. Yo creo que este fin de semana conoceremos la composición del gobierno. Y ese gobierno, el que resulte elegido por el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que afrontar retos muy complicados, porque llega el señor Sánchez a la Moncloa con el apoyo de los independentistas catalanes y también de Podemos, entre otros. Bueno, pues hoy tanto los independentistas catalanes como Podemos han empezado ya a marcar una posición que no presagia un tiempo especialmente fácil para el señor Sánchez. Ha hablado Marta Pascal hace unas horas, luego ha hablado Torra, luego lo veremos. Torra es el presidente de Cataluña, ya lo saben. Mañana, por cierto, también hay otra toma de posesión, la de su gobierno en Cataluña, la del gobierno que ya ha sido autorizado por el gobierno saliente, por Rajoy. Todavía una de las últimas decisiones de Rajoy ha sido autorizar la publicación en el Diario Oficial de Cataluña de los nombres del gobierno catalán que mañana tomarán posesión. Bueno, pues Torra ha dicho lo mismo que Marta Pascal, exactamente lo mismo, no podía ser de otra manera. Es decir, que ellos esperan que se abra una nueva etapa y que esa nueva etapa esté caracterizada por el diálogo y que el diálogo sea fructífero, verde y con asas.
Nosotros hemos dicho, es un no a Rajoy, pero no es un sí a Sánchez, con lo cual, si Sánchez quiere hacer lo mismo que ha hecho Rajoy, pues esto no va a cambiar en nada, ¿no? Con lo cual depende de él, y creo que esta mano tendida al diálogo, pues ya tiene que tener sus primeras concreciones. Él dijo que estaba a disposición del presidente Torra, creo que sería un buen paso, ¿no? Pues que ya se pudieran encontrar, pudieran hablar.
Y hablarán, seguro también. Será una escena que veremos, yo creo, que la próxima semana. Lo que pase en esa reunión es algo, naturalmente, que no podemos adivinar, pero Torra le va a pedir cosas. Por ejemplo, ya sabemos que una de las cosas que le va a pedir, insisto, que luego lo contaremos con más detalle, es que el gobierno recule en algunas decisiones que tomó cuando se aplicó el 155, incluso antes, como por ejemplo el control de las cuentas de la administración catalana a través del FLA. Algo, insisto, que no está vinculado al 155. El 155 decae mañana, pero esa medida del control de las cuentas que adoptó el ministro Montoro, aunque decaiga el FLA, seguirá en vigor. Mientras Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno, decida que siga en vigor. Y esta es la primera cosa que le va a pedir Torra. ¿Qué hará Sánchez? Primera prueba de fuego, para que vean ustedes hasta qué punto tiene ahí un slalom gigante de dificultad a dificultad para avanzar en su nuevo periodo como presidente del gobierno. Y algo parecido pasará con Podemos. ¿Por qué? Pues porque Podemos ya le está pidiendo la luna. ¿O es que se cree Pedro Sánchez que Pablo Iglesias gratis et amore le ha franqueado el camino al Palacio de la Moncloa? Miriam Muro.
Pablo Iglesias no tiene ningún tipo de esperanza de que Pedro Sánchez le llame para entrar en el gobierno. A pesar de eso, en cada una de sus intervenciones públicas ha continuado pidiendo al líder de los socialistas construir un gobierno de coalición. Pero de puertas para adentro ya se escuchan las primeras amenazas que difieren por completo de esas palabras en los medios. Si no estamos en el gobierno, nos van a encontrar en la oposición, afirman fuentes del partido a Es Radio. Y tienen ya una estrategia. El Partido Morado va a pedir a Pedro Sánchez en los próximos meses que saque adelante 20 leyes que consideran fundamentales, como por ejemplo la igualdad retributiva o las prestaciones por desempleo, unas leyes que tienen un alto coste económico difícilmente asumible por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá que gestionar España con unos presupuestos del PP.
Bueno, estas son algunas de las dificultades que hoy han empezado ya a aflorar a la superficie, cuando todavía hace unas horas que se ha votado a Sánchez como nuevo presidente del gobierno. Y además de esas dificultades que el Partido Popular, perdón, que el señor Sánchez tendrá que afrontar en el gobierno, habrá otras dificultades que también enrarezcan la vida política, no solo como consecuencia de las dificultades de Sánchez para gobernar, también como consecuencia de las dificultades del Partido Popular, partido que hasta ahora ha sido partido de gobierno, para encontrar un lugar al sol en la oposición. Hoy ha sucedido algo que yo creo que determina, que define, que explica bastante bien hacia dónde nos encaminamos. Rafael Hernando, que es el portavoz del Partido Popular, no sé si se lo seguirá siendo. Ahora hablaremos de la crisis del PP. Habrá que tomar decisiones. Supongo que querrán tomar decisiones. No sé si renovarán todas las caras o no. No sé si Rafael Hernando seguirá como portavoz o no. Pero lo que está claro es que hoy Rafael Hernando ha querido mantener un perfil muy duro. Contra todos. Contra todos. Contra los que les han echado, por supuesto. Contra los que han sido cómplices de los que le han echado. Y contra aquellas formaciones políticas con las que van a tener que competir electoralmente para sobrevivir en el terreno de la política, me refiero a Ciudadanos. Ha estado extraordinariamente duro el señor Hernando con Albert Rivera, lo que marca ya una pelea que durará 2 años, voto a voto, por mantener la hegemonía en el centro-derecha.
Usted ha sido colaborador necesario de esta moción de censura. Usted ha sostenido acusaciones falsas contra el gobierno y ha contribuido a desestabilizarlo. Sí, sí, usted ha contribuido a desestabilizarlo. Sí. Pidiendo elecciones anticipadas con la colaboración mediática habitual. Su deslealtad, dando por acabada esta legislatura, es la que ha allanado el camino al señor Sánchez. Sí, señor Rivera, no haga usted aspavientos, no hiperventile, no hiperventile, señor Rivera.
Señor Hernando ha debido descubrir ese verbo hace poco y ahora mismo todo el mundo hiperventila, porque es una metáfora, una frase que ha utilizado en los últimos debates con bastante reiteración. Yo creo que quien hiperventila es el Partido Popular. No sé si el señor Hernando, pero desde luego todos los dirigentes del PP están, si no hiperventilando, a un minuto de empezar a hiperventilar, con el permiso, con el copyright del señor Hernando. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No se sabe. De verdad, no se sabe. Yo creo que ellos no lo saben. Rajoy todavía no se ha descarado. No sabemos lo que pasó en el restaurante misterioso de ayer. O sea, no sé hasta qué punto Rajoy, a las personas que compartieron con él esos largos minutos, largas horas de intimidad, les dijo algo o no les dijo nada. Pero lo cierto es que fuera de ese ámbito nadie sabe si Rajoy se quiere quedar o se quiere ir del todo. Quiere decir, quedarse como presidente del partido, como líder o como dedo divino que marque las pautas de la sucesión. Pero de momento, en ese compás de espera, todos los ojos se vuelven hacia Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente de Galicia. Y que hoy, consciente de que todo el mundo le está mirando, ha tenido un arranque curioso. Porque el señor Feijóo no se quiere postular y no quiere demostrar ninguna ambición personal, tal vez para no malbaratar las esperanzas o las posibilidades que tenga de hacerse con el santo y la limosna del liderazgo del Partido Popular. Y para hacer eso, para conseguir ese efecto, ha dado a entender que todo el mundo espera que Rajoy, con su dedo divino, nos diga quién tiene que llevar las riendas del partido a partir de ahora.
Lo más importante en este momento es que el presidente Rajoy, en esa convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, pues nos diga al conjunto del partido cómo ve esta situación, qué cree que es lo mejor que podemos hacer para nuestro país y qué cree que es lo mejor que podemos hacer para tener una alternativa a un gobierno que seguimos considerando absolutamente inviable.
Así que todo el mundo pendiente de lo que diga Rajoy para saber por dónde tienen que tirar. Ahora, ojo, porque eso no es una posición que compartan todos los miembros del Partido Popular. Señor Feijóo, yo creo que está haciendo política con sus declaraciones. Vuelvo a repetir, yo creo que él no quiere asomar la oreja, porque en la caza mayor, cuando una pieza de caza mayor asoma la cabeza por encima del arbusto, se la vuelan. Por tanto, él tendrá que ser cauto y mantener una cierta prudencia. Sin embargo, aquellas personas que tienen fama de decir lo que piensan y de ser díscolos en el partido ya mandan mensajes inequívocos. el inefable García Margallo, el que fue ministro de Exteriores, íntimo amigo, por cierto, de Rajoy, no sé ahora cómo está esa relación personal, ha querido hablar y ha mandado un mensaje muy claro. Hombre, eso de aceptar de manera irracional cualquier decisión que tome Rajoy, vamos a verlo. Porque, por ejemplo, si Rajoy decidiera poner al frente del partido a Soraya Sáenz de Santa María, no, por ahí no pasan.
Soraya Sáenz de Santa María debe ser la portavoz, ahora la presidenta del grupo parlamentario, si Mariano Rajoy renuncia a esa situación.
Yo, personalmente, creo que no, con absoluta claridad. O sea, yo creo que es una figura que divide mucho más que une, y lo que necesitamos ahora es una persona de consenso.
Así que el lío, señoras y señores, está servido.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Viernes 1 de junio de 2018. Hoy hablaremos naturalmente de la sucesión de Rajoy en la presidencia del gobierno, pero no nos olvidaremos de las otras noticias que componen el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, tras la sentencia de la primera etapa de la Gürtel, hoy el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido además de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años de cárcel, ha quedado en libertad tras depositar la fianza de 100.000 euros que le había impuesto la Audiencia Nacional. Sepúlveda, recordemos, llevaba 48 horas en la cárcel de Soto del Real y, según ha trascendido, han sido dos personas las que han pagado la fianza. Ahora se le imponen las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y también la prohibición de salir del territorio español. Sepan además también que la Audiencia Nacional hoy ha condenado a los 8 agresores de Alsasua, en Navarra, a penas de entre 2 y 13 años de cárcel tras atacar a 2 guardias civiles y a sus parejas. Pero ojo, porque no ha sido por delitos de terrorismo. El tribunal descarta así la tesis de la Fiscalía, que calificó la agresión de terrorismo y fascismo en estado puro y la ubicó además en la estrategia heredada de ETA de coaccionar y expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. Sí que les condena, sin embargo, por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, y aplica las agravantes de abuso de superioridad y de odio por esos lamentables hechos del 15 de octubre de 2016. Una de las madres de los condenados de Alsasua, Isabel Pozueta, no se lo ha tomado bien. Ha afirmado que las penas que han impuesto a sus hijos son una venganza política.
Cuando nos llevaron a la Audiencia Nacional sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo, sabían que las penas que se iban a dar en la Audiencia Nacional, como tribunal excepcional que es, iban a ser duras. Y así ha sido. Las penas que han dado han sido claramente lo más que podían poner.
Y mientras tanto, para Covite, esta sentencia constata la gravedad del ataque, al tiempo que evidencia el ecosistema del odio y desmonta esa campaña de que se trató de una pelea de bar, como decía la madre de uno de los condenados de Alsasua. Y una noticia más en el ámbito internacional: Italia ya tiene gobierno. Casi 90 días después de las elecciones, el jurista Giuseppe Conte ha jurado el cargo como primer ministro ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y lo ha hecho junto a los 18 titulares que componen su gabinete, formado por el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista esta liga. De hecho, los vicepresidentes van a ser los líderes de estas dos formaciones, Luigi Di Maio y Matteo Salvini. Todos forman parte del primer gobierno euroescéptico de Italia, cuyo objetivo, ya lo saben, es bajar los impuestos, impulsar el gasto del Estado del bienestar y reformar las normas europeas sobre presupuestos y, sobre todo, inmigración.
Bueno, ya saben que la expectativa de que Conte y Sánchez llegaran a ser presidentes del gobierno ha tenido convulsas a las bolsas durante las últimas semanas. Ahora ya no es una expectativa. Ahora los dos son jefes de sus respectivos gobiernos. ¿No querías arroz? Toma 2 tazas.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son las 8 y 26 minutos, las 7 y 26 minutos en la Comunidad Canaria. Está pasando algo que no había pasado nunca en nuestro país. Y es muy importante que lo tengamos claro, porque esto explica el porqué de la brusquedad política con la que se ha producido un relevo en la presidencia del gobierno. Solo teníamos 2 experiencias. El relevo de Suárez, que dimitió, pero fue sustituido por una persona de su partido, y los relevos que se producen por vía natural cuando hay unas elecciones y los ciudadanos deciden cambiar de inquilino en el Palacio de la Moncloa. Y como es la decisión de los ciudadanos, al nuevo gobierno se le concede 100 días de gracia y hay como una especie de, en fin, de liturgia más o menos paciente. Pero es la primera vez en la historia democrática reciente que un presidente del gobierno llega a serlo como consecuencia de ganar una moción de censura, y por lo tanto de echar en horas 24 a su antecesor. Y naturalmente eso marca una, batalla política sin tregua. No hay tregua. No hay 100 días de gracia. No hay tiempo ni compás de espera. Hay que ir a degüello desde el minuto uno. Y eso es lo que ha pasado esta mañana. Si tenemos que hacer la crónica del último debate parlamentario que ha presidido el señor Rajoy, imaginariamente, porque no estaba, como luego contaremos, en el Banco Azul, tendremos que hacer la crónica de un debate muy duro, muy duro, muy duro. Escuchen al portavoz parlamentario del Partido Popular dirigiéndose al nuevo presidente del gobierno.
Lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande también, señoría. Con los viejos amigos de la ETA. Con esos votos con los que usted va a ser presidente del gobierno también en el día de hoy. Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas. Nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del gobierno.
Y naturalmente el presidente del gobierno, que tenía inicialmente la intención de no pisar demasiados callos en sus primeras horas como presidente del gobierno, no ha podido quedarse callado.
Ahora, lo que no le voy a permitir, señor Hernando, pero además no para entrar en un debate, pero simplemente para que conste en el diario de sesiones, no le voy a permitir que usted utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. El hoy presidente del gobierno acusó al expresidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después, ETA asesinaba a un compañero socialista, a Isaías Carrasco.
Por lo tanto, mucha dureza del portavoz del Partido Popular hacia el nuevo presidente del gobierno y mucha dureza de la portavoz del Partido Socialista contra el antiguo presidente del gobierno. Margarita Robles no ha sido indulgente en absoluto con Rajoy.
Pero qué trabajo, señor Rajoy. Usted está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle. Por lo tanto, desde el sentido de Estado que siempre ha caracterizado al Partido Socialista en el gobierno y en la oposición, desde la responsabilidad ética e institucional y democrática, vamos a trabajar.
Vamos a trabajar, pero en un clima que, como bien se ve, va a ser muy duro desde el punto de vista político. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha tenido la tentación de replicar a nadie porque, como os he dicho al principio, no ha estado. Ha estado hasta el final. La sesión ha empezado a las 9 y la ha interrumpido Ana Pastor a las 10 y 31 minutos, exactamente. Y a las 11 ha vuelto a convocar a sus señorías para que se procediera a la votación. Bueno, pues Rajoy ha llegado al hemiciclo a las 10 y 27. Es decir, 4 minutos antes de que Ana Pastor levantara la sesión. Y lo ha hecho para poderse despedir a través de su escaño de su grupo parlamentario y para dar la bienvenida al nuevo presidente del gobierno, para que nadie le diga, ha sido tan grosero, tan descortés, que ni siquiera le he deseado suerte. Y esos 3 minutos, pues los ha aprovechado, naturalmente, pues para, en fin, dejar un tono, al menos tono, no sé hasta qué punto ha sido sincero en las cosas que he dicho, de, digamos, cierta concordia. Ha sido, a partir de ese instante, un debate con muchas anécdotas, con mucho colorín, con mucha efervescencia, que conviene que conozcamos para que la crónica política de este día quede completa. Carmen Arreaz.
Desde la presidencia del Congreso ya avisaban que la votación de la moción iba a adelantarse a las 11 de la mañana y las réplicas más rápidas de Pedro Sánchez a las intervenciones de los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular lo confirmaban. Pese a ello, el escaño de Mariano Rajoy seguía vacío, ni rastro ya del bolso de Soraya Sáenz de Santa María, y la inquietud de los diputados iba en aumento sin que de nada apareciera pudieran servir las incesantes confirmaciones por parte de la Moncloa de que Rajoy iba a acudir a la votación para dar su no a su propia moción de censura. Y así lo hacía. Mariano Rajoy entraba en el hemiciclo apenas segundos después de que acabara la última intervención del portavoz popular y lo hacía arropado por los intensos aplausos de los diputados de su bancada. Una calurosa ovación que él mismo pedía que finalizara desde su escaño. Lo hacía para solicitar la palabra a la presidenta del Congreso, que se la otorgaba. El aún presidente del Gobierno subía entonces a la tribuna de oradores para lanzar un último mensaje que apenas ha durado 2 minutos, pero que ha comenzado con la felicitación a su sucesor.
A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho.
Rajoy se despedía entonces de los españoles, quizás también del Congreso de los Diputados, aprovechando para poner en valor su gestión.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Y también pedía disculpas a los posibles damnificados por su gobierno antes de dar las gracias a sus diputados.
Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Una última intervención de Mariano Rajoy que no ha querido replicar Pedro Sánchez y que ha cerrado el debate de la moción de censura. Tras un pequeño receso, la votación se ha producido sin sorpresas, salvo por un pequeño lapsus de un diputado popular que por la inercia ha votado a favor de Sánchez y en contra de Rajoy antes de rectificar entre risas. Eran las 11:33 de la mañana cuando Ana Pastor ha anunciado a la Cámara que el resultado no dejaba dudas. 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención convertían a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura.
Queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Con agradecimiento incluido a los dos presidentes, al saliente y al entrante, Ana Pastor daba por concluida la sesión y llegaban los abrazos y los enhorabuenas a Sánchez. También los gritos de los diputados de Podemos con su habitual «Sí se puede». Y con ese sonido de fondo, Rajoy se ha acercado a felicitar a Sánchez, a quien ha dado la mano antes de abandonar el hemiciclo. Lo mismo han hecho Ana Pastor, Albert Rivera y Aitor Esteban, mientras Pedro Sánchez iba despidiendo uno a uno a los 84 diputados del Grupo Socialista bajo la atenta mirada de su esposa, su hermano y su madre desde la tribuna de invitados. Así hasta quedarse solo en el Congreso con los periodistas gráficos que le hacían su primera foto como el séptimo presidente de la democracia española.
Se ha levantado la sesión, ha ocurrido todo esto que nos ha contado Carmen Arriaza y ya en los pasillos los periodistas se han tirado como buitres, en el buen sentido de la palabra, contra todos los salientes, sobre todo los ministros. Pues claro, esto es un drama para Rajoy, pero también es un drama para los ministros, que eran ministros y se sentían muy seguros y muy contentos de saludarse a sí mismos hace unos días y que ahora son ex, has been, que es lo peor que le puede pasar a un político. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se han tomado esa cesantía repentina? Les dice Vaquero.
Las caras no eran como las de ayer, Luis, dentro del hemiciclo. En sus declaraciones, sin embargo, ante la prensa, hoy sí que ellos querían mostrar pues una cara amable o tranquila, como la de la vicepresidenta del Gobierno hasta hoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que prefería ver el vaso medio lleno.
Acabamos de pasar una votación. Tenemos equipos a los que, con los que tenemos que hablar, a los que tenemos que cuidar. Se afronta con la tranquilidad de que dejamos el país
muchísimo mejor de lo que lo encontramos. Nuestra herencia es una herencia en positivo.
Pero no ha sido la única. Ha habido otros ministros que hoy también han preferido el mensaje positivo, el de darle las gracias a Mariano Rajoy, y que se han sentido orgullosos por su trabajo. Por ejemplo, Juan Ignacio Zoido o Íñigo de la Serna.
Pues sí, y nada, muy orgulloso de haber estado durante un poco más de año y medio sirviendo a España y a los intereses de los españoles desde un puesto muy complicado, y orgulloso del presidente que he tenido.
Bien, tranquilo, tranquilo, muy orgulloso de la etapa, privilegiado por haber tenido la oportunidad de ser ministro de Fomento, y triste en lo que supone ver la forma en la que algunos quieren llegar a la presidencia del gobierno, pero con la cabeza muy alta.
Y hablando de ministros, Luis, el de Economía, Román Escolano, lleva solamente, lo tenemos que recordar, 86 días al frente de la cartera antes dirigida por Luis de Guindos, y se ha convertido hoy en el ministro más breve de la democracia española. Lo peor no es eso, es que con su sí a Rajoy hace tan solo 3 meses perdió 200.000 euros de sueldo respecto a su acomodada vida en Luxemburgo cuando era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, allí vivía con su mujer y sus hijos, y también perdió la posibilidad de coger un puesto de responsabilidad en los próximos 2 años, porque la legislación española a eso le obliga, a rechazar cualquier puesto que tenga que ver con decisiones que se hayan podido tomar desde el gobierno. Solo hemos escuchado hoy una voz del Ejecutivo en la que no se atisbaba ese optimismo, era la de María Lores de Cospedal.
Bien, claro, bien. Lo sentimos por España, francamente.
Bueno, lo cierto es que hay mucha incertidumbre sobre qué cargo se les va a dar a los ministros y personas de confianza de Rajoy. Soraya Sáez de Santamaría, ante la pregunta de qué va a hacer ahora, ha dicho que, por favor, que les demos unos días.
Bueno, la verdad es que María Lores de Cospedal tiene mucha ventaja con respecto a sus compañeros de gobierno, porque para empezar tiene un despacho al que ir mañana, que es el de la Secretaría General del Partido Popular. Los ministros se quedan en su casa y los teléfonos, como decía Pío Cabanillas, dejan de sonar, que es lo peor que le puede pasar a un político que ha sido muy poderoso. Pero bueno, esos son los que se van. Y ahora hay que mirar hacia el futuro. Algunos lo hacen con preocupación lógica y otros lo hacemos con cierta esperanza, porque yo soy la verdad de los que creen que las cosas, hay cosas que difícilmente son empeorables, y la situación política española era difícilmente empeorable. Ojalá que no me equivoque. Bueno, ¿y qué es lo que hay que contar con respecto al futuro inmediato? Pues eso que nos lo cuente Ketty Garat, que es la que sabe qué va a pasar mañana en la toma de posesión, cómo se va a tomar de rápido el señor Sánchez la formación de su nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Ketty, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis.
Bueno, para empezar, ¿qué ha pasado para que se adelante casi 48 horas la toma de posesión? Porque inicialmente yo había oído y leído que estaba prevista para el lunes y de repente se ha convocado para mañana a las 11.
Pues la verdad es que no lo sé, pero desde luego Pedro Sánchez ha demostrado que tiene mucha prisa, porque es verdad que todos los plazos no están fijados, más o menos se van pactando entre Palacio de la Zarzuela y el presidente del gobierno ya electo por el Congreso de los Diputados, pero es verdad que se han acelerado mucho. Vamos, no se esperaba desde luego que fuera mañana por la mañana, y se daba por hecho que se dejaba ya hasta la semana que viene. Sí que hay una cuestión que nos cuentan desde dentro del núcleo duro de Pedro Sánchez que parece que va a ocurrir, y es que se están acelerando mucho en que él tome posesión, en que él vaya mañana a Zarzuela, y seguramente habrá un acto de toma de posesión formal ya en el Palacio de la Moncloa, que no será mañana, sino ya para el próximo lunes, pero se tomará algo más de tiempo en elegir a los ministros y en que tomen posesión. Algo más tampoco son muchos días, pero a lo mejor estamos hablando del jueves, la toma de posesión de los ministros, que a lo mejor se conocerían el miércoles, y ya el viernes el primer Consejo de Ministros. Esto último sí que es seguro, que el primer viernes, el viernes que viene va a haber el primer Consejo de Ministros y la foto de Pedro Sánchez con toda la escalinata, con todos sus nuevos ministros en la escalinata del Palacio de la Moncloa.
Hablando de fotos, Ketty, perdona que te corte, porque es que si no te lo pregunto, Leticia Vaquero me correrá por los pasillos, porque me ha recordado varias veces que te lo pregunte. ¿Crees que va a haber foto de Rajoy yéndose y Sánchez entrando en la Moncloa mañana?
Lo dudo. Lo dudo mucho por lo que ya se está contando desde el entorno del gobierno saliente, y es básicamente la orden a todos los cargos, altos cargos y medios cargos, de que desaloje sus despachos esta misma noche. De hecho, el rumor que circula por ahí, no sé si está confirmado o no, es que Mariano Rajoy no duerme en el Palacio de la Moncloa esta noche, sino que ha decidido desalojar ya la Moncloa y marcharse a su casa particular.
La noticia que tenemos, vamos, que es la que ha distribuido las agencias, es que ahora mismo está recogiendo sus cosas para irse con su familia a la casa familiar. Lo que pasa es que yo pensaba, jurídicamente hablando, reglamentariamente hablando, si quieres, en Rajoy, la última noche que tiene derecho a dormir el Barcelona Club es hoy.
Es esta.
O sea, claro, que en cuanto tome posesión el señor Sánchez es el presidente del gobierno con todas sus consecuencias, empezando por la consecuencia de vivir en la residencia del presidente del gobierno.
Claro, pero es verdad que se va con tal estigma, que es el de haber sido desalojado del Palacio de la Moncloa por una moción de censura. Ayer hablaba alguno de perro apaleado, o sea, si me permites la expresión, pero es lo que decían literalmente las fuentes que consultábamos, que yo creo que la orden, creo no, sé que la orden desde luego es salir a toda prisa a los cargos del Palacio de la Moncloa y a los cargos que ocupan sus puestos en los ministerios. Estamos hablando de 1.300 cargos, altos cargos y puestos de confianza que van a abandonar el gobierno y van a abandonar los ministerios con la salida del gobierno del Partido Popular. Se les ha transmitido la orden de que desalojen hoy mismo, el viernes, es decir, que mañana ya no quede ninguna señal de que ahí ha estado o sigue estando el gobierno del Partido Popular, Luis.
¿Te mojas con los nombres de algunos nuevos ministros o no?
Sí, me mojo. Hay materia para mojarse, más que nada porque se da absolutamente por hecho. Es verdad que partamos de la premisa que aquí el único que puede confirmar la información para que sea 100% fidedigna es Pedro Sánchez, y este no suelta prenda ni contesta a llamadas a este respecto, pero es verdad que hay personas que está cantada, por citar a los miembros del Grupo Parlamentario Popular y a diversos socialistas, que ven desde luego por hecho que a las hay un grupo de pedristas muy fieles que van a ser reconocidos con una cartera ministerial. Entre ellos un notable grupo de mujeres, entre las que se encuentra desde luego la mano derecha de Pedro Sánchez, que es Adriana Lastra. Se habla de ella para la vicepresidencia, eso habrá que confirmarlo, y para la portavocía del gobierno. Sería ella en principio quien daría las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. No sé si llegaríamos a tanto, pero desde luego Adriana Lastra va a tener cartera. Mano derecha de Pedro Sánchez y mano izquierda. La mano izquierda no es una mujer, sino un hombre, que es José Luis Ábalos, el secretario de Organización. Se habla de la jugada en este caso, porque él ha sido la persona que ha intervenido por el Grupo Socialista en la moción de censura. La jugada de la que hablan fuentes del Grupo Parlamentario Popular es que se va a sustituir a Margarita Robles por José Luis Ábalos, que es básicamente ya lo que ha ocurrido en la moción de censura, que Ábalos sustituye a Margarita Robles en ese turno por el grupo proponente. ¿Y por qué? Pues porque se está hablando de que es necesario, con 84 diputados, más que necesario, un perfil negociador potente para tender puentes con todos los grupos de la oposición. Si algo es Ábalos, es un muñedor de acuerdos, es un negociador nato, es el que consiguió precisamente convencer a muchas personas y decantar, inclinar la balanza en favor de Pedro Sánchez en las segundas primarias, el que logró desde luego la victoria de Pedro Sánchez en esas primarias, y es una de las personas de la mayor confianza de Pedro Sánchez, con lo cual es un puesto que le está pues casi reservado. En su lugar, ¿a dónde iría Margarita Robles? Bueno, todo el mundo la coloca desde luego en el Ministerio de Justicia, que por otra parte pues parece lógico. Y otros nombres, de momento no con cartera concreta. Se está hablando, por supuesto, de dos perfiles. Primero de Carmen Calvo, una persona también importante en el grupo de notables de Pedro Sánchez, pero también de recuperar perfiles, otros perfiles potentes, ex dirigentes del Partido Socialista como Josep Borrell, se habla de él para el Ministerio de Exteriores, o también como Cristina Narbona, que actualmente ocupa la presidencia del Partido Socialista, pues se podría colocar en cualquier ministerio. Pachi López y Meritxell Batet, desde luego, también están en todas las quinielas.
Una pregunta, Keti, porque ya sabemos que Pablo Iglesias sigue pidiendo un gobierno con participación de la gente de Podemos, ya sabemos que Pedro Sánchez por ahí no va a pasar, o por lo menos ha dicho que no va a pasar, pero ¿se puede permitir el lujo, digamos, de nombrar independientes para dar la sensación de que no es un gobierno solo de 84 diputados, sino abierto también a una cierta sociedad civil?
A él le gustan mucho los independientes y de hecho lo ha demostrado en múltiples ocasiones con nombramientos independientes como Irene Lozano, como Zaida Cantera, como Margarita Robles, y no se descarta desde luego esa operación. Otra cosa es que ese perfil independiente sea un perfil más cercano a la órbita del Partido Comunista, como es el caso de Carmena, porque de hecho se ha preguntado mucho por esta cuestión, no solo para el actual gobierno, sino también para un puesto no menor que tiene que nombrar Pedro Sánchez a la vuelta del verano, que es el del candidato a la alcaldía de Madrid. Y se habló mucho de esa operación de un independiente cercano, o sea, del estilo de Carmena. Desde luego no se descarta. Lo único que hay por parte de la dirección, lo único que es un rechazo absoluto y total, es como te contaba ayer Luis, la posibilidad de nombrar personas directamente de la órbita de Podemos, o sea, y de nombrar, por supuesto, tajantemente descartado a un vicepresidente que sea de la órbita de Podemos, como ayer y hoy volvía a sugerir Pablo Iglesias. Va a ser un gobierno socialista, es lo único que dicen en la dirección del Partido Socialista, que en breve será dirección del gobierno.
Ketty, muchísimas gracias y un saludo cordial.
Un abrazo fuerte, Luis.
Bueno, pues esto es lo que va a pasar, o lo que creemos que va a pasar en las próximas horas, por lo que toca a el Partido Socialista. Pero vuelvo a decir lo que decía al principio del programa, ¿eh? Si Pedro Sánchez se cree que este va a ser un camino carretero exento de dificultades, está muy, muy equivocado, porque las personas que le han ayudado a derribar a Rajoy ya están poniendo el listón de las exigencias muy altas. Empecemos, por ejemplo, por Podemos. Se ha producido un hecho que me lo comentaba hace un momento Leticia Vaquero. Hay gente a la que le ha impresionado mucho, que es ver cómo el grito de guerra de Podemos, el sí se puede, era coreado por todos los que han hecho posible que Pedro Sánchez se convierta en presidente del gobierno. Los 21 partidos, 21, 22 si contamos al PSOE, que se han puesto de acuerdo para echar a Mariano Rajoy, como un solo hombre, coreaban ese eslogan político, lo cual quiere decir que Podemos tiene una enorme capacidad de influir en esas personas y también en el panorama político que se avecina. Ya le comentaba a Ketty Garat, porque es un secreto a voces, que todavía Pablo Iglesias pide que haya ministros de Podemos en este gobierno. Y en todo caso, con ministros de Podemos en el gobierno o sin ellos, lo que pide es la luna. Hoy le ha empezado a pedir a Pedro Sánchez cosas que sabe de antemano que Pedro Sánchez no le puede dar. Miriam Muro.
En Podemos no hay ningún tipo de esperanza de que Pedro Sánchez les llame para entrar en el gobierno, ninguna. A pesar de ello, en cada una de sus intervenciones públicas, Pablo Iglesias ha continuado pidiendo hoy al líder de los socialistas construir un gobierno alternativo.
Que Pedro Sánchez sea capaz de armar un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé garantías a la Unión Europea y que garantice a los ciudadanos políticas públicas progresistas y diálogo y vías democráticas para gestionar la cuestión territorial. Estamos a disposición del presidente.
Pero de puertas para adentro ya se escuchan las primeras amenazas que difieren por completo de sus palabras en los medios. Si no estamos en su gobierno, nos encontrarán en la oposición, afirman fuentes del partido a Es Radio. Y en esa oposición tienen una estrategia. El Partido Morado va a pedir a Pedro Sánchez que saque adelante leyes que consideran fundamentales para el avance social, pero que suponen un importante desembolso económico difícilmente asumible por el nuevo gobierno socialista, que tiene que gestionar España con unos presupuestos del Partido Popular. Entre esas leyes, algunas de ellas bloqueadas en el Congreso, están la subida del salario mínimo, el aumento de las prestaciones por desempleo, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres o los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.
Claro, si Pedro Sánchez le dijera todo que sí, no habría dinero en el erario. O sea, es una cosa bastante evidente. Por lo tanto, está pidiendo cosas que van a poner a Pedro Sánchez en un compromiso melancólico, porque además sabe de antemano que Pedro Sánchez le tiene que decir que no, y a partir de ahí empezarán los problemas. Y algo muy parecido es lo que va a pasar con los independentistas catalanes. Hace un ratito, hace muy poco, hace menos de una hora, Torra, el presidente catalán, ha estado reunido con el PDeCAT. Él no es del PDeCAT, pero ha tenido que ir a rendir cuentas ante la gente del PDeCAT, entre otras cosas, para empezar a coordinar qué es lo que va a pasar en la nueva relación con el nuevo presidente del gobierno. sepamos qué es lo que han dicho. Nayara Fernández.
Buenas noches, Luis. Pues ha sido una intervención breve de unos 8 minutos ante el Consejo Nacional del PDeCAT. El actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha hecho referencia a los acontecimientos vividos en los 2 últimos días en Madrid y se ha congratulado de la salida del gobierno de Mariano Rajoy y todo su equipo.
El gobierno de Rajoy ha caído.
El gobierno de Rajoy ha caído y ahora sabemos que detrás de este gobierno había todo un aparato de corrupción y de represión. Si me lo permiten, que los catalanes hemos vivido en carne propia. Nos querían descabezados y resulta que los que han quedado descabezados han sido ellos. No ha quedado ni uno. Por tanto, Cataluña mañana tendrá un gobierno fuerte y estable y en cambio los que nos querían débiles ya no están.
I en canvi, els que ens volien dèbils, doncs ja no hi són.
Torra, que ha sido invitado por primera vez a este cónclave, invitado decimos porque este no es militante de la formación demócrata, ha agradecido a los asistentes la confianza que han depositado en él como presidente de la Generalitat, e incluso ha bromeado con el desgaste del cargo, ha dicho que lleva tan solo 3 semanas y parece que hayan pasado 3 años. Pero bromas aparte, no ha tardado Torra en dirigirse al recién estrenado presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que ha querido lanzar varios mensajes. Aunque Torra ha expresado su enorme contento por la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa, el presidente ha dicho no olvidan que Pedro Sánchez fue cómplice de Rajoy en la aplicación del 155. En este sentido, Torra ha advertido al secretario general socialista que serán muy exigentes de las conversaciones venideras a las que se comprometió Sánchez ayer en el Congreso y ha instado a este a poner toda la carne en el asador.
Seremos
muy exigentes con el gobierno de Pedro Sánchez. Espero conseguir mucho. Y espero, compañeros del Congreso y del Senado, que vosotros me acompañéis en esta exigencia. Porque ha llegado un momento y es hora de que el PSOE mueva ficha y que asuma riesgos como nosotros estamos dispuestos a asumir.
Como los que nosotros también estemos dispuestos a aprender.
Es por ello que Torra le ha pedido a Sánchez dialogar de gobierno a gobierno, ha dicho, y le ha reclamado responsabilidad en el punto actual en el que se encuentra la crisis catalana.
Bueno, pues esto también nos da una idea de las dificultades con las que va a tener que enfrentarse Pedro Sánchez. La prueba más evidente es que hoy, horas, solo horas después de que haya sido investido presidente del gobierno, el señor Sánchez ha tenido que merendarse con la noticia de que todos aquellos que le han ayudado a ser presidente del gobierno van a vetar en el Senado, ya sabemos que es un gesto también melancólico, van a pedir el veto de los presupuestos generales del Estado. No lo van a conseguir porque el Partido Popular tiene ahí mayoría absoluta. Pero claro, es decir, si tú apoyas a un presidente del gobierno que se compromete en el debate de investidura, que era el debate de la moción de censura, a respetar los presupuestos generales del Estado, y lo primero que hacen las personas que te apoyan después de haber dicho eso es anunciar el veto, imagínense ustedes cómo pinta el panorama, Leticia Vaquero.
Lo que va a hacer además, Luis, esos vetos es retrasar aún más la aprobación de esas cuentas públicas. Hoy sí que nos han dado más pistas sobre esa tramitación de los presupuestos, no para enviarle un mensaje a Sánchez, nada más llegar a Moncloa, sino porque a las 12 del mediodía de hoy, coincidiendo con la moción de censura, se acababa el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen esos vetos. La primera y la más importante de esas pistas que nos han dado, la del Partido Popular, que quizá, habiendo sido desalojado de la Moncloa de la moción y teniendo mayoría absoluta en la Cámara Alta, pues podría no ponérselo fácil al nuevo presidente socialista. Sin embargo, no va a ser así. Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, así lo justificaba.
Nosotros vamos a aprobar esos presupuestos si son los nuestros. El que tiene que decir o tiene que hablar sobre los presupuestos es el que ha dicho que los va a aplicar cuando hace 2 días decía que no.
Ellos dicen que van a votar a favor, sin embargo, pues piensan que efectivamente puede haber un retraso en esas cuentas públicas y ministros como el del Interior, el señor Zoido, pues se han mostrado hoy preocupados porque al final no se cumpla o porque tarde mucho en entrar en vigor el tema de la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, el problema principal a las cuentas públicas del PP, pero adoptadas por el PSOE, va a llegar de los que han votado a favor de Sánchez, como decías, Luis, Podemos, PDeCAT, Esquerra, Compromís y EH Bildu, que han registrado hoy esos vetos a los presupuestos en el Senado porque dicen que lo que hacen es cronificar el problema. Eso sí, cada partido tiene sus exigencias. Por ejemplo, Podemos lamenta que no sirven para mejorar el bienestar. El PDeCAT argumenta que no incluye un nuevo modelo de financiación autonómica ni dan respuesta a las demandas de Cataluña. Tampoco que se cumpla el objetivo de déficit a costa de las comunidades autónomas. Esquerra considera que estas cuentas lo que quieren es volver a recentralizar el Estado y consolidar las desigualdades sociales. Y Bildu se queja de que los mayores beneficiarios de estos presupuestos son la inversión en infraestructuras, los gastos en defensa, la Casa del Rey o los servicios secretos. También Compromís, que no le gusta que los mismos se hayan elaborado para, dicen, rescatar autopistas, pagar bancos y financiar empresas de armamento. Lo cierto es que las cosas pues no se las van a poner fáciles a Pedro Sánchez, como ha dicho en la conversación informal Soraya S. de Santa María, que comience la fiesta.
Bueno, hemos contado lo que pasa dentro, es decir, las dificultades que se vislumbran dentro de nuestro país, pero nosotros somos un país miembro de la Unión Europea y naturalmente también Pedro Sánchez va a tener que lidiar con los presidentes del gobierno en las cumbres europeas con las que va a tener que verse las caras. ¿Cómo ha sido acogido fuera de España el nombramiento de Sánchez? ¿Qué opinan en las cancillerías de la Unión Europea? Tratemos de averiguarlo. Mirencho Arroqui es corresponsal en Bruselas. Mirencho, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, pues podemos decir que las instituciones europeas de manera protocolaria han felicitado a Pedro Sánchez, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una archiva, le felicita y le pide que trabaje de manera constructiva. Cuando se pregunta a los portavoces comunitarios sobre la inestabilidad del nuevo Ejecutivo, resaltan la importancia de mantener los presupuestos de 2018, que por otra parte han recibido a la luz verde, era aprobado por parte de Bruselas, y parece que por el momento esa promesa de Sánchez de mantenerlos la verdad es que les tranquiliza.
¿Hay alguna, digamos, noticia que más allá de lo protocolario, de lo oficial, nos permita saber cuál es el grado de inquietud, si es que existe en algún país en concreto, algún líder en concreto o no?
Bueno, de momento podemos decir que las respuestas han sido protocolarias, es lo que se espera en estos momentos. Por ejemplo, también cuando se le ha preguntado al portavoz del Ejecutivo de Merkel, lo que ha dicho es que lo que espera es inestabilidad en España. Veremos conforme vayan pasando las semanas. También tenemos que pensar que Bruselas también ha estado muy preocupada también por la situación de Italia. Yo creo que conforme vayan pasando las semanas y vean el nuevo cáliz del Ejecutivo, es entonces cuando vamos a poder vislumbrar cuál va a ser la acogida de Pedro Sánchez en las instituciones europeas.
Bien hecho, gracias y un saludo.
Un saludo.
2 minutos para que sean las 9, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.